La ola de frío que afecta al país desde el fin de semana llevó a que en los últimos días los refugios nocturnos del Ministerio de Desarrollo Social estuvieran con su capacidad casi completa.
Según explicó el subsecretario de Desarrollo Social, Lauro Meléndez, hay unas 150 personas en situación de calle que habitualmente se niegan a concurrir a los refugios. Sin embargo, en la noche del sábado, 100 de esas personas hicieron uso de las camas disponibles.
Esa noche, los refugios contaron con 1.440 camas ocupadas en Montevideo y 200 en el interior. Actualmente, el Ministerio cuenta con un total de 1.680 cupos entre todos los refugios del país, o sea que quedaron libres solo unos 40 cupos.
El MIDES recuerda también que el número de teléfono para informar sobre personas que están durmiendo en la vía pública es el 0800-8798.
Otras consecuencias del frío.
Fue hospitalizado ayer un hombre en situación de calle que quedó atrapado en un camión recolector de basura.
Este hombre se había refugiado del frío en un contenedor ubicado en la esquina de Avenida Italia y Emilio Oribe en Carrasco.
En momentos que el personal de limpieza procedía al vaciado de ese contenedor, advirtieron que una persona caía con la basura, por lo que en forma inmediata detuvieron el funcionamiento de la máquina.
Según informó Subrayado de Canal 10, el hombre quedó atrapado en el interior del camión y fue aprisionado por la basura que cayó al mismo tiempo.
El hombre pudo ser rescatado por efectivos de bomberos del cuartelillo de Carrasco y después de recibir asistencia médica fue trasladado con posibles fracturas al Instituto de Traumatología.
Por otro lado, un hombre de 86 años murió ayer al incendiarse su casa ubicada en Joaquín Requena y Amézaga, en la zona de La Comercial.
Se estima que el siniestro comenzó con el mal uso de una estufa a gas.
El hombre sufría problemas motores, lo que dificultó su escape.
En lo que va del año, 23 personas murieron en incendios de hogares. La mayoría de las víctimas fueron personas de edad avanzada y niños.
ADEOM, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo, tiene previsto paralizar esta mañana sus actividades para marchar hacia la Junta Departamental y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El sindicato sostiene que las dificultades económicas de la Intendencia de Montevideo no se deben al pago de salarios, sino a la mala gestión. Como ejemplo, el gremio se refiere en un comunicado al despilfarro relacionado a las obras como el Corredor Garzón, que, según dice la nota, se llevó la friolera de 41 millones de dólares e hizo saltar por los aires como un fusil al director de movilidad urbana, Gerardo Urce.
El Tribunal de Cuentas rechazó el pedido de subsidio presentado por el exministro de Salud, Jorge Venegas, al entender que él no debió haber asumido ese puesto por no estar habilitado como ciudadano legal en los plazos establecidos por la Constitución.
Venegas había pedido un subsidio para exministros que se otorga por un año después de que se deja el cargo y por un 85% del salario que ganaba. Según informó ayer el diario El Observador, el beneficio fue negado, considerando el fallo de la Corte Electoral que lo obligó a renunciar en marzo de 2013.
El diputado Luis Lacalle Pou, uno de los precandidatos del Partido Nacional, eligió el departamento de Artigas para incorporar a su equipo de economistas a la gira que viene realizando por el interior y de esa manera intentar que, dijo, la macroeconomía se dé la mano con la realidad de cada localidad.
En declaraciones al diario El Observador, Lacalle Pou sostuvo que los técnicos, que muchos saben de macroeconomía, de organismos internacionales de crédito, de agencias de calificación, de negociación de la deuda, también van a saber de qué hablan cuando se refieren al precio del arroz, del aceite, de los elementos que integran la canasta, el real costo de vida, dijo.
8 y 28 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Irak, al menos 29 personas murieron anoche y 39 resultaron heridas en ataques coordinados perpetrados en dos cárceles cerca de Bagdad.
Los asaltos fueron realizados por insurgentes que presuntamente pretendían liberar a los reclusos, según informó hoy una fuente del Ministerio del Interior.
Los centros son dos de los más grandes de Irak y en ellos están presos centenares de reclusos por delitos de terrorismo, muchos de ellos miembros de Al-Qaeda, además de delincuentes comunes.
Las fuerzas de seguridad iraquíes sostienen que la ofensiva no logró su objetivo, aunque fuentes cercanas a varios grupos insurgentes aseguraron que los ataques permitieron la fuga de miles de presos.
En Colombia, el gobierno anunció que combatirá con contundencia a las FARC después de que el sábado murieran 19 militares en ataques atribuidos a ese grupo guerrillero.
Los negociadores del gobierno de las FARC están sentados en una mesa de conversaciones en La Habana desde hace 8 meses. Mientras tanto, los dos bandos siguen combatiendo, ya que una de las condiciones del diálogo de paz es que no haya un cese de hostilidades para prevenir que alguna parte gane terreno.
Alejandro, ¿querés saber cuál va a ser la marca de la primera marihuana comercial en el mundo. Primera, sí. Marihuana con marca, ¿cómo te suena eso?
Raro, pero quiero saber solo por interés periodístico, aclaro por las dudas porque tú preguntás.
Mientras el debate sobre la despenalización de la marihuana se extiende en varios países del mundo, logrando decisiones históricas, como su reciente legalización a efectos recreativos en dos estados de Estados Unidos, inversores como el estadounidense Jamin Shively, ex Microsoft, luchan, ¿por qué? Por lanzar la primera y lucrativa marca comercial. Tratando de sortear prejuicios y eventuales contratiempos legales, este ex ejecutivo del gigante informático quiere convertirse en el padrino de la venta legal de marihuana, luego de que los estados de Washington y Colorado aprobaran en noviembre su uso y venta con fines recreativos, sumándose así a otros 17 estados de la Unión en los que está regulado su uso terapéutico. Es la primera vez en la historia, no solo de Estados Unidos, sino del capitalismo mundial, que en un mercado del orden de los 50 mil millones de dólares anuales no existe una marca comercial, dijo Shively durante un foro sobre la legalización de la marihuana en México, que él mismo auspiciaba y donde estaba el expresidente Vicente Fox. A fines de mayo, este empresario había sorprendido a propios y extraños, dejando a un lado las computadoras para presentar, con el apoyo del exmandatario mexicano, su marca registrada de marihuana. ¿Cuál es?
A ver.
Diego Pellicer. Ese es el nombre. Diego Pellicer, con sede en Seattle, que espera se convierta en una franquicia nacional e internacional. Por el momento, ya ha logrado reunir los 10 millones de dólares que requería de inversión inicial. ¿De dónde viene el nombre? Es un homenaje al que fue el mayor productor mundial de cáñamo. El nombre viene de su bisabuelo español, Diego Pellicer, un homenaje al que fue el mayor productor mundial de cáñamo, una fibra que se obtiene del cannabis y que se utiliza en la industria textil.
El proyecto de ley que está a consideración del Parlamento ahora prevé la importación, no. O sea que esa marca no la vamos a tener aquí. Ok, queda la duda. Veremos.
Ocho y 32 minutos cuando revisamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Las condiciones edilicias que presentan algunas áreas del Hospital de Clínicas son la causa de que aumente la mortalidad de los pacientes inmunodeprimidos, de acuerdo a una nota que publica el diario El Observador.
En la sala 1 del piso 8 del Hospital de Clínicas, los pacientes se mueren porque todo el lugar está lleno de hongos, dijo la titular de la Cátedra de Hematología, Lilian Díaz, en una reunión de la Comisión Directiva del Hospital el martes 2 de julio, según publica hoy El Matutino. De acuerdo a consultas del diario La República, ni el presidente del Sindicato Médico de Uruguay ni la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas tienen conocimiento de esta situación.
Los docentes de secundaria de Montevideo, agrupados en ADES, dejaron en suspenso el paro por tiempo indeterminado que venían realizando desde el pasado 20 de junio.
Quienes sí continúan con los paros son los maestros, que responden a ADEMU, que hoy retoman el cronograma de paralizaciones zonales en Montevideo.
¿Y cómo informamos a propósito de esto? ¡Qué desafío!
Con paciencia.
Sí, porque más temprano, claro, había oyentes que nos preguntaban, y bueno, ¿y cuáles son las escuelas de la zona 7, que son las afectadas hoy, junto con la 8 y la 9? Es una lista interminable, ¿no?
Es útil a alguien.
Sí, está publicada la información ahora sí con todo detalle en nuestro sitio web espectador.com y también en el muro de En Perspectiva en Facebook. Curiosamente, según nos anotan otros oyentes, ese listado con ese detalle no figura en la página de internet de ADEMU.